Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
I got my head, got my head.
Tiempo de Juego, aquí contando el deporte como siempre hasta la una de la madrugada con mucha gente feliz, decía, y además tenemos ya los tres últimos equipos que ascienden a la segunda división B, David.
Sí, que lo celebren los del Navalcarnero, Betis B y Villanovense, porque van a jugar la próxima temporada en la categoría de bronce.
Perfecto, bueno, pues está por ahí José Manuel Segarra. Hola, Segarra.
Sí, señor, buenas noches, Munilla, ¿cómo estás?
Creo que hay un tío bastante feliz a esta hora y que tiene que ver bastante con la cadena COPE, te imaginas quién es, ¿no?
Sí, pero vamos, y además merecidísimo, ¿eh?
Joder. David Albelda, muy buenas.
Muy buenas, amigo.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? ¡Felicidades!
Gracias.
Oye, hombre, le podemos, gracias. Somos pocos aquí, pero te podemos dedicar una ovación los que estamos, ¿no? Bueno, felicidades porque tu Atzeneta es nuevo equipo de la segunda división B. Le habéis ganado, mira que era favorito el Alcoyano, por tradición, por equipo y por todo. Habéis ganado 0-1. ¿Y de qué manera, no? Porque incluso hasta fallando un penalti al Alcoyano.
Sí, bueno, pero en líneas generales hemos sido superiores, ¿eh? Yo creo que después de 3 meses del parón, nosotros somos el equipo que mejor ha llegado, ¿eh? Y la verdad es que es un ascenso merecido, porque además partíamos los 2 partidos que hemos tenido con la desventaja del marcador. Había que ganar los 2 partidos. Y el Alcoyano en toda la liga solo había perdido 1 y a última hora, porque ya iba muy sobrado en lo que era la fase regular, es la verdad.
¿Qué les has dicho antes del partido a los jugadores? ¿Algún último mensaje?
Pues mira, pensando que nosotros somos un pueblo de 1.100 habitantes, ¿eh? y estamos a 15 kilómetros de Alcoy, que es una ciudad y un histórico, o la otra semana con el Alcira, que también es una ciudad importante, que llega a estar en segunda A, al final era, oye, nosotros llegar aquí es un éxito para todos, así que a disfrutar, a dar lo máximo.
¡Ey!
¿Me he visto qué es?
¡Hombre!
Sí, vale.
Hombre, pero esto, vale. Ya sabes que esto hay que dejarlo, en la radio hay que dejarlo. ¿Podrías hacer
un...? Están cansados, aún están, tienen ganas de correr.
Sí, ¿no? Oye, ten cuidado con las celebraciones, que ya sabes cómo está el patio, has visto lo del Portugalete, ¿no?
Pues mira, al final nos hemos quedado aquí en la Nucía porque nosotros lo que hicimos es, oye, mira, ya es un éxito llegar aquí. Entonces, con lo cual, cogemos un sitio aquí, al lado del campo, cenamos tranquilamente, disfrutamos de si subimos o no subimos, y en ese sentido lo hicimos, estamos tranquilos nosotros aquí y conscientes de que no se pueden hacer celebraciones, ya nos gustaría, pero esta es la realidad, ¿no? Porque nosotros, por lo típico, un pueblo de 1.000 y pico habitantes, tocaban las campanas, la banda de música ha salido a la calle, pero a nosotros nos toca pues este tipo de celebración más tranquila y disfrutarlo pues en petit comité. Es una pena, pero es así.
Segarra, ¿qué le dices a Albelda?
Pues fíjate que estaba repasando sus datos. De los últimos 13 partidos, el Atzeneta ha ganado 10. Ha ganado 10 y solo ha perdido 1. ¿Sabes contra quién? Contra el Alcoyano.
Joder.
Contra el Alcoyano en la liga regular.
No sabía si me lo decías.
Son números alucinantes.
Qué espectáculo, Albelda.
No, es para estar orgullosos, ¿eh? La verdad que hemos trabajado mucho. Es que podría estar contando 1.000 historias. Nosotros, por ejemplo, con lo típico, pueblo pequeño, campo pequeño, césped artificial, dimensiones muy pequeñas. Y la verdad es que aquí la gente ha hecho un esfuerzo también económico de decirles, oye, la promoción se juega en campo natural y hemos trabajado como un club profesional de decirles a la gente si podíamos ir a Oliva a entrenar en césped natural y se han esforzado, hemos estado 2 semanas en Oliva, no concentrados, y desplazándonos hasta allí a entrenar para un poco ir amoldándonos a lo que nos íbamos a encontrar. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo por parte de todos. Sobre todo, no pensando en subir, pero sí en hacer las cosas bien, ¿eh? Y la verdad es que hemos tenido la recompensa.
Ha llegado tarde por poquito, ¿eh? Al banquillo del Valencia, que ya está lo de Javi Gracia ahí hecho.
Sí, muy bien. A ver, yo creo que hay que ser consciente cada uno de donde está. O sea, yo creo que lo que hemos conseguido aquí es muy importante, muy bonito, aunque sea una categoría inferior, pero yo creo que todo lleva su proceso. Uh-huh. Y la verdad es que es mejor ir despacio y no correr tanto. Que corre tanto, a veces te estrellas y después es difícil volver.
Sigues ahí, ¿no? ¿Te vas a quedar ahí?
Sí, sí, sí. Bueno, es que también la historia es que a mí aquí, con este pueblo, me une tema personal, tema de amistad, con la gente que un poco sponsoriza al club, y por eso lo cogí, porque sabéis que en tercera el fútbol no es tan élite. Aquí la gente pues ves un montón de problemas, desde lo económico hasta lo que te puedas imaginar, ¿no? Y yo sabía que este club, un pueblo pequeño, pero que con la gente que estaba ahí, sabía que los compromisos que se adoptaban se iban a cumplir. Y para mí eso es lo que me dio la tranquilidad de decir, oye, voy para allá y vamos a hacer algo bonito, y así ha sido.
Bueno, te vamos a dejar celebrar. Solamente quiero que Fermín Rodríguez, seguro que te quiere felicitar también, de entrenador a entrenador. Hola, Fermín.
Y Capi, enhorabuena, ¿eh?
Sí, gracias.
¿Cómo hemos sufrido, cómo hemos sufrido viendo en el ordenador el partido.
Que lo hemos visto en footers, por cierto.
Sí. Pero aparte es que David, como decía, y yo creo que de verdad...
Y dos o tres amigos más son seguidores de la chaneta, es decir, al final... hacemos seguidores por el mundo y ellos son seguidores. Tenemos otro seguidor que se llama Chimo, que es amigo de Fermín y mío, y va con la camiseta, la bufanda, y bueno, es ir haciendo afición poco a poco.
Qué bonito.
No, pero tiene mucho mérito, Muni, porque es una categoría muy difícil. Gente, futbolistas del nivel que ha tenido David, arriesgar su prestigio, arrancar en una categoría así, en la que no conoces a los futbolistas mucho, en la que se juega un fútbol a veces como muy ilógico, creo que lo que ha conseguido David, y con la exhibición que ha dado hoy ante el Alcoyano, que era el gran favorito y la ha dominado, la ha podido hasta golear, yo creo que tiene un mérito alucinante, y habla de alguien que tiene madera de entrenador y que yo creo que el día que se decida ir a muerte a desarrollar la profesión, seguro que lo hacen muy, muy bien.
Mister Albelda, que te deseamos lo mejor, que si era chunga la tercera, la segunda vez no se queda corta, así que vaya todo muy bien, disfrutadlo muchísimo y cuidado con esas celebraciones a pesar de todo, ¿eh?
Muy bien, gracias y un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, sí.
Hasta luego. Bueno, ya aprovecho que lo de Javi Gracia, como contasteis, Deportes Cope Valencia, ya es bueno, no es oficial, pero está cerca de hacerse oficial, Segarra.
Sí, es lo que falta, que el Valencia lo anuncie, porque los pasos se han ido dando, tal y como Hugo Ballester ha ido adelantando en Cope. El día 16 puso el nombre encima de la mesa como uno de los candidatos. Después anunció que Gracias había reunido con Anil Murti y Miguel Ángel Corona en Valencia y que faltaba la decisión del Valencia de Singapur, porque como este equipo es tan peculiar, hasta que Peter Lim no dijera ok, adelante, no había caso Gracia definitivo. Eso ha sucedido a las 12 del mediodía de hoy. Peter Lim ha dicho adelante, así que Javi Gracia, el acuerdo que había desde la semana pasada es que firme por las dos próximas temporadas. Repito que todavía no es oficial, y sí que de esta historia, para mí, Munilla, hay que extraer una lectura muy importante, y es quién sale con más galones de esta película, y es Miguel Ángel Corona, el que fuera futbolista del Almería, lo recordarás, sí, que llegó al Valencia de la mano de César Sánchez, que al marcharse César, él se quedó, y que es el que ha apostado de verdad porque Javi Gracia sea el elegido, y al final han tenido muy en cuenta su criterio. Recordemos que Corona coincidió con Javi Gracia en aquel Almería que ascendió a Primera División, que fue campeón de Segunda, Javi Gracia como entrenador y Corona como centrocampista elegante.
Fermín, ¿te gusta Javi Gracia para el Valencia?
A mí me gusta, yo creo que no es un experimento. Para mí lo de Albert Celades era un experimento. Creo que estamos hablando de un entrenador contrastado con una buena trayectoria, que es verdad. Pues como Rafa Benítez cuando llegó al Valencia, que no ha estado en grandes clubes pues de primera línea ni nacional ni internacional, pero creo que es un entrenador, primera, que ya tiene un bagaje, creo que es un entrenador que le va a generar menos fricciones internas y menos áspero que igual un Pepe Bordalás, y creo que el Valencia con Javi Gracia va a tener, yo creo que un funcionamiento coherente y bastante congruente, por lo menos del césped hacia adentro.
Joder, pues falta le hace, ¿eh? O sea que,
sí, sí.
Que la providencia os escuche.
Esperemos que así sea.
Segarra,
un año después vuelve a los banquillos. Recordemos que desde que dejó de entrenar al Watford hace casi un año, en agosto del 19, había estado esperando una gran oportunidad que le llega ahora de la mano del Valencia, pero Ya veremos, Munilla, qué Valencia, ¿eh? Porque va a reducirse drásticamente el presupuesto. El Valencia va a ser un equipo con un presupuesto aproximadamente unos 60 millones menor que el de la temporada pasada, con 12 jugadores importantísimos en la rampa de salida. Así que vamos a ver qué Valencia entrena el año que viene, Javi Gracia.
Un abrazo, Segarra. Gracias.
Buenas noches.
Fermín, quédate un pelín más, que te claro. pregunto por alguna otra cosa futbolera. Está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Venimos contando desde... Bueno, porque es que es noticia de las 11 de la noche que el gobierno británico ha impuesto una cuarentena de 14 días obligatoria a cualquier viajero que llegue al Reino Unido procedente de España. El Real Madrid tiene que jugar allí dentro de poco.
Y ojito, vamos a esperar noticias, decisiones gubernamentales, pero no se descarta y en el Madrid ya se contempla ese escenario, que al final ese Manchester City-Real Madrid el próximo 7 de agosto se tenga que disputar en alguna de las sedes alternativas que designó la UEFA para jugar.
Mira, Miguel Ángel, justo, confirmando lo que tú me estás diciendo ahora mismo, me escribe Arancha Rodríguez, me dice, el Real Madrid y la UEFA acatarán las leyes británicas. Mañana o pasado, y una vez leído el documento oficial, habrá más noticias en un sentido u otro. Pero la UEFA siempre obedece las leyes de los gobiernos de los países. El sí, sentido común dice que se va a jugar en Guimarães o en Oporto, como tú decías, ¿no?
Es que me acaba de contestar a mi pregunta el Real Madrid hace 30 minutos. Evidentemente aquí manda las decisiones gubernamentales, sino el deporte, no la UEFA, pero ante esta decisión tiene pinta, y el Madrid está a la espera, de que a lo mejor ese partido se tenga que jugar en Portugal. Como sabes, el equipo está de vacaciones, hasta el próximo lunes no vuelve a los entrenamientos, están esperando noticias, pero en el Real Madrid se contempla ese escenario, que a lo mejor el día 6 de agosto, la previa del Manchester City-Real Madrid, el equipo no tiene que tomar el avión rumbo a Inglaterra y sí rumbo a Portugal.
Está también Guilluciano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Luis.
Y que estás en Italia, ¿no?
Sí, joder. Sí, unos días fuera.
Parece que estuvieras aquí mismo, macho. Fíjate, Guardiola tenía claro que ese partido, si era posible, lo quería jugar en Manchester. ¿Es tan importante un partido que se juega sin público, aunque, no sé, juegas en tu estadio, vale, acostumbrado a tus instalaciones, medidas del campo y tal, pero tan importante realmente te parece a ti? Y a Fermín se lo pregunto ahora también.
Bueno, hombre, el hecho de que no haya público mengua un poco el factor campo, pero yo sí que sigo pensando que el jugar en tu casa, seguir las rutinas de concentración, ir al estadio, conocer el vestuario, conocer las dimensiones del campo, ayuda. Pero bueno, va creciendo las opciones del Madrid. Yo sigo siendo pesimista en el sentido de que creo que el 1-2 de la ida es un resultado muy, muy dañino. Pero si me preguntan en marzo, igual hubiera dicho un 10% de posibilidades. Lo veía fuera al Madrid, sinceramente. Viendo el final de temporada del Madrid, igual lo subía un 20 o un 25. Y ahora con esto, pues igual sube un 30, ¿no? Por ponerle números. Así que todo lo que va pasando va en favor del Madrid, que aún así tiene la eliminatoria muy cuesta arriba.
¿Tú qué dices, Fermín?
Bueno, yo creo que si hay un club aliado, asociado a la épica, ese es el Madrid. Y que yo creo que, como dice Guille, hace unos meses antes del parón, creo que nadie hubiera apostado por el Madrid. Y que con el resurgir, ¿no?, después del parón, con la impresión, con el rendimiento que está mostrando, yo sí que veo que tiene posibilidades. También es cierto que creo que Sergio Ramos está sancionado, ¿no?, para ese partido, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso sí que también le vuelve a quitar cierto porcentaje de éxito, pero en cualquier caso creo que de estar medio muerto y descartado ahora tiene por lo menos una vida de las seis, ¿no?, que podría haber consumido.
Lo de que se juegue en un campo u otro no parece importante mucho, porque lo has pasado por encima totalmente.
Es que lo estamos viendo. Hombre, yo creo que mejor siempre si se juega en terreno neutral, ¿sabes? Porque al final, quieras que no, el City pues va a jugar, aunque ya hemos visto que no es lo mismo en este fútbol post-COVID, ¿no? El factor campo no es tan importante. Pero yo creo que para el Manchester, que ha estado preparando esta eliminatoria, seguro, en el estadio, yo creo que sí que es un contratiempo para el equipo de Pep Guardiola.
Miguel Ángel, ha hablado Kroos de Bale.
Sí, ¿qué va a decir Kroos, no? Kroos es uno de los mejores
escucha,
amigos.
Podía haber dicho que no había ningún tipo de problema, yo qué sé.
A ver, Kroos y Modric son los dos mejores amigos en el vestuario del Real Madrid de Gareth Bale. Yo creo que a Kroos le duele esta situación, le gustaría volver a ver cómo Gareth Bale se siente importante. Te recuerdo que esta temporada, mismamente, para que veas el sentimiento de justicia que intenta impartir Zinedine Zidane, y que a veces cuesta entender a sus futbolistas, en la ida precisamente contra el Manchester City, Kroos fue suplente. Y no te puedes imaginar el cabreo con el que salió Kroos del vestuario del Real Madrid ese partido. Fue en febrero, ganó el City 1-2 y Kroos no se lo podía creer. Se fue allí a unos estudios de una televisión alemana y ya empezamos a decir que Kroos está empezando a vender para jugar en el City de Guardiola el próximo año. Luego pues volvió a la normalidad, Zidane volvió a apostar por Kroos, que es lo normal, pero ese día se fue con un calentón de mucho cuidado. Y bueno, pues Kroos lo que viene a analizar es la situación de Gareth Bale, que es atípica, que es anómala, que es un jugador muy importante, que ha marcado goles claves en las finales del Real Madrid y que quizás ahora mismo debería jugar más. Pero es que no va a jugar más con Zinedine Zidane. O sea, con Zinedine Zidane, si tiene recursos, fijaros todos estos partidos, ha jugado Rodrigo, ha jugado Lucas Vázquez, ha jugado por delante de Gareth Bale. Entonces, bueno, pues Kroos le ha echado un capotazo a su amigo Bale, pero Bale tendrá que analizar que si se queda aquí a partir de septiembre, pues ya sabe lo que le espera. Joder. Que si no hay lesiones, si no hay sanciones, va a ser un jugador residual, va a ser el jugador número 21 y 22 de la plantilla. Suena fuerte porque gana un sueldazo, pero esta es la realidad y yo entiendo a Kroos porque es amigo de Bale y le encantaría a lo mejor ver un once titular del Real Madrid a principio de temporada con Bale, pero es que no va a ser posible coincidencia en el banquillo.
Miguel, me río porque es que lo dices ya, con una hartura
no, pero
que me imagino cómo tiene que estar Zidane y cómo tiene que estar el otro.
Sé perfectamente, Muni, que durante este verano va a ser el segundo capítulo monográfico de Gareth Bale en el Madrid, que Zinedine Zidane le encantaría que se vendiera, pero es que Bale gana mucho dinero y tiene 2 años más de contrato y nadie le paga lo que tiene. Entonces a lo mejor Bale tiene que seguir en el Real Madrid el próximo año. Y que igual como pasó el año pasado, pues a Zidane le entra un calentón y en las 5 primeras jornadas de liga Bale es titular en 3, pero se van a producir rifirrafes, porque Zidane no cree en Bale y Bale no cree en Zidane, y vamos a volver a la misma situación. Entonces, que nadie se ilusione, es que sí, es que esta es la realidad. O sea, que igual que James el año pasado, en los 5 primeros partidos de Liga es titular en 3, en París, cuando el Paris Saint-Germain le mete 3-0 al Madrid en septiembre, James es titular. Pero Zidane no cree ni tiene feeling con James y Bale. Y ellos verán lo que deciden. Si nadie les paga lo que ganan, están en su derecho de quedarse en el Madrid. Pero que aquí, con Zidane, en condiciones normales, hay muchos jugadores que van a ser titulares antes que ellos.
Perdóname por amargarte la noche, ¿eh?
No te pregunto más por Bale, ¿eh? ¿Sabes? Yo entiendo que hay muchos madridistas, hay muchos madridistas que son de Bale, ¿no? Que les encantaría ver a Bale otra vez marcando un gol en una final de Champions, en un partido importante, en un clásico. Pero es que eso es historia. O sea, eso ya queda muy atrás.
¿Tú crees que lo tiene claro, Luis, lo de Bale, Miguel?
No lo acabo de ver, ¿eh? No lo acabo de ver. Y Zidane igual da la vuelta todavía a esto, ¿eh?
Sí.
Buah. Joder. Sería su truco de magia más conseguido, ¿eh?
Porque
no será por paciencia la de Zidane con algunos jugadores, ¿eh?
Y estamos a 25 de julio y nos queda mes y medio para hablar de Bale y de las supuestas ofertas y tal, pero
yo creo que tendría que ser, fíjate, la prioridad del Madrid, más allá de fichar a gente, que creo que también necesita reforzar algunas posiciones, debería ser esta, debería ser quitarse a esos dos jugadores.
¿Y no tú crees que el Madrid no lo va a intentar, Guille?
Sí, pero que digo que mucha gente está pensando en fichajes. Para mí lo primordial este verano en el Madrid es quitarse a dos jugadores que pueden dar...
Es que eso es lo primordial, pero es que eso es muy difícil, sobre todo en el caso de Bale.
Pero lo que iba a decir es que como ha ido todo tan bien, quiero decir, ganando la Liga, no se ha dado importancia a esto, pero si las cosas van mal, ese tipo de problemas se enquistan en el vestuario y al final te pueden dinamitar un vestuario que, salvo ellos dos, parece muy unido. Así que es más importante de lo que parece, en mi opinión.
Pues así está el patio. Miguel, es que no sé dónde te he pillado, pero en un sitio donde puedas tomar una tila, no, ¿no?
No, pero sí, a ver, estoy muy tranquilo, de verdad, estoy de fin de semana en teoría libre antes de iniciar una semana de vacaciones, pero realmente me indigna un poco este tema, no sé si me nota o no en antena, pero porque
no.
Va a ser un monográfico de aquí hasta que se cierre el mercado invernal, esto es muy fácil. El Madrid quiere desprenderse de Gareth Bale. El año pasado apareció un club chino, a punto estuvo de fraguar la operación, pero luego se torció y Bale se tuvo que quedar aquí. Zidane no quiere a Bale en la plantilla del Madrid, pero si Bale quiere quedarse porque gana mucho y nadie le paga lo que el sueldo que tiene, es muy razonable. Pero que nadie espere ya que Bale va a ser titular en el Madrid 5, 6, 7 partidos seguidos, como es Courtois, Ramos, Varane, Casemiro o Benzema, eso es historia, es un recuerdo, Miguel. Es imposible, y ya está, no hay más que
hablar. Miguel, tú consuélate con lo que tenemos en Valencia, que tenemos a toda la plantilla en venta, o casi todas, o sea, imagínate, ¿sabes?
Al final. Mal de muchos.
Claro. Nah, en el Madrid ahora mismo tampoco hay muchos problemas, ¿eh? Porque el Madrid es una base de aceite, pero bueno, Bale, James y Jovic en menor medida, pues son ahora mismo los problemas que tiene el Madrid.
Miguel, escucha, me informa Javier Rodríguez que esto lo estamos grabando y ya cada día que haya que preguntar por
pues
algo
eso.
De esto ya lo metemos directamente.
Y sobre todo, importante, antes de marcharme a Beleña, pueblo que tú conoces muy
bien. Guadalajara.
Es importante obtener un corte de Jonathan Barnett en el que diga, lo dijo en la BBC hace unos días, pero no tenemos el sonido, Gareth es feliz en Madrid, aunque le queden 2 años de contrato.
Ya lo tenemos.
Los jugadores importantes no se van cedidos. ¿Tenemos ese corte? Bueno,
sí,
pues cada vez que haya que hablar en una tertulia este verano de Gareth Bale, por favor, antes, después de la publi, tiramos ese corte y ya hablamos de Gareth Bale.
Y ya te dejamos a ti tranquilamente tomarte algo por ahí. Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo, hasta luego.
Pues tío, me sabe mal, de verdad, macho. Yo la próxima vez me evito esta llamada. Vaya situación, macho. Vaya situación, de verdad. Bueno, espera, déjame que le pregunte por cómo está Mbappé a Luis Basteiro. Basteiro, cuenta.
¿Qué tal, Bonilla? Buenas noches. Bueno, pues lo contaba ayer Alexander Ruiz, nos lo contaba nuestro compañero de Bein Sports Francia, que hoy le iban a hacer pruebas médicas tras la dura entrada de anoche en la final de la Copa de Francia. No hay rotura en las primeras exploraciones, que era el mayor temor del Paris Saint-Germain y de Mbappé. Lo que sí que tiene es un fuerte esguince en su tobillo derecho que le va a tener por lo menos de baja 10-12 días. No llega seguro a la final de la Copa de la Liga, que es el próximo viernes ante el Lyon, y veremos si llega al día 12 de agosto contra el Atalanta. Quedan 18 días para ese partido de Champions League, pero es seria duda. En 72 horas le vuelven a repetir las pruebas. Está todo el mundo en Francia pendiente de Mbappé.
Joder, no pinta demasiado bien que vaya a estar ahí. Bueno, habrá gente del Atlético de Madrid, claro, primero tiene su eliminatoria contra el Leipzig, pero evidentemente si se mete el Atlético en semifinales le podría tocar el PSG. Estamos jugando aquí al cuento de la lechera. Pero bueno, que quiero decir que no pinta bien, no parece que pinte bien, ¿no?
No, la verdad es que es un drama lo del PSG con las lesiones de esos jugadores importantes, ¿eh? Los últimos 2 años Neymar en octavos cae, y ahora cuando parece que está toda la plantilla disponible después de un tiempo sin competir, pero bueno, ya han jugado amistosos y ahora un par de finales, se les cae Mbappé, que por cierto, la entrada fue criminal, ¿eh? No sé si la habéis podido ver, pero
sí.
Pero es que le podía haber roto la pierna o los ligamentos del tobillo claramente. Yo creo que tiene que, en fin, es una suerte que no estén rotos, que si no ese partido quizá pueda jugar contra el Atleti o una hipotética final, pero que el PSG tiene su gran oportunidad. Aquí en España estamos diciendo que es la gran oportunidad del Atleti por la parte del cuadro que le ha tocado, pero lo mismo están diciendo en Francia o en Italia, donde yo estoy ahora, pues ven que el Atalanta puede llegar a la final. Yo sigo pensando que por potencial en esa parte del cuadro el PSG es favorito, tiene más potencial objetivamente que el Atlético de Madrid, pero claro, si falta Mbappé, pues es una buena noticia para el Atleti, porque yo creo que sí que va a ser esa la semifinal, ¿eh? Yo tanto al PSG como al Atleti los veo favoritos.
Yo también, y yo creo que si no está Mbappé, obviamente nos perdemos los aficionados del fútbol, pues uno de los jugadores por los que te pones delante de la tele, o que ahora no podemos ir al estadio, pero de los que estás pendiente, la entrada fue una barbaridad, la verdad es que fue una barbaridad, y creo que sin él, el PSG yo creo que pierde bastante, porque además no estamos hablando de Neymar, que está claro que es un super crack, pero nunca sabes con Neymar su grado de motivación, de implicación, y más después del parón. Y en cambio con Mbappé sí que está seguro de que en las grandes citas sí o sí va a destacar. Entonces yo creo que su baja para el PSG sin duda sería muy, muy importante.
Me encanta hablar con vosotros dos de fútbol, ¿eh? Que lo sepáis. Es que se nota la gente que es futbolera, que le sale el fútbol por los poros, en antena se nota una barbaridad. Así que bueno, un placer.
Ya sabes que es recíproco, Luis.
Sí, sí. Bueno, pero yo no soy tan futbolero, yo soy más de otras cosas. Yo,
bueno, pero
el ping-pong
me encanta hablar contigo.
Ah, vale.
Eso es lo recíproco.
Cuídate, anda, Eugiano.
Oh, igual,
hasta
un
luego.
Abrazo.
Un abrazo, Fermín.
Un abrazo fuerte a
hasta
todos.
Luego. Bueno, por cierto, me decía antes Basteiro en la redacción, hay entrevista mañana en Mundo Deportivo con el presidente del
Fútbol
Club
Barcelona.
Del
Fútbol Club Barcelona, con Josep Maria Bartomeu, y cuentan los compañeros de Mundo Deportivo que repasa toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Messi, Setién, el coronavirus, Tebas, la Liga, todo.
Pues nada, a ver si tenemos algo nuevo. Gracias, Basteiro.
A ti.
¿Es posible remontarlo?
Matemáticamente, siempre que haya posibilidades, es posible. Si estoy aquí es porque lo veo posible, y trabajaré ya esta tarde para llegar al máximo, a las máximas condiciones posibles en Breno, porque lo veo posible. Y y bueno, quedan muchas carreras por delante. Y si no se puede ganar, pues no se puede, ¿no? Pero por voluntad y por esfuerzo no será.
Marc Márquez plegándose a evidencia y teniendo, después de tener que renunciar a disputar la calificación, terminar la calificación y disputar mañana la carrera del Gran Premio de Andalucía en el circuito de Jerez. El caso es que lo ha intentado, pero al final, Borja González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No ha sido posible.
No ha sido posible. La verdad que es que ha sido como un poco lo que parecía imposible, pues finalmente lo ha sido. Se hablaba de ese Superman, pero el cuerpo tiene lo que tiene. Y lo que hay que decir que en este caso, Márquez lo que ha hecho ha sido hacer caso a su cuerpo. Ha probado, la verdad que es bastante espectacular que ha sido capaz de subirse a la moto hoy. Es bastante espectacular el tiempo que ha sido capaz de hacer en los entrenamientos. Ha sido todo muy medido, como había asegurado ayer Alberto Puig, muy planificado en el primer entrenamiento libre. Han dado, bueno, pues las vueltas que ha podido ir completando, 18 vueltas, sin volverse loco, tiempos pues propios de un Márquez en estas condiciones. En el segundo entrenamiento ha vuelto a probar y ha sido ahí donde ha hecho una tandita larga, que era la que quería mirar, que la verdad que en ritmo era bastante buena, pero cuando ha ido a volver a salir ha notado algo extraño, ha visto que se quedaba, que ese brazo no tenía fuerza, y ha dicho que ahí, bueno, pues la seguridad primaba por encima de todo, lo había prometido a todo el mundo, se había prometido a sí mismo, y cuando iba a empezar el entrenamiento oficial ha dicho que no tenía sentido intentarlo, así que bueno, pues ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Ha sido una prueba, bueno, pues entendemos que esto no afecta a su recuperación, porque, como te digo, parece que todo ha sido muy medido. Te digo también, las condiciones en Jerez son brutales de temperatura, el nivel de estrés al que podía someterse en una carrera como la que va a ser mañana, yo creo que si ya es complicado para pilotos al 100%, no me puedo imaginar cómo sería para un piloto operado un martes. Y bueno, pues ha dicho en el corte ese de voz, se irá a casa pues con 0 puntos, y habrá que esperar a que sean más o menos las 3:10 de mañana para saber exactamente con qué desventaja respecto a quien sea el líder. Si es Quartararo, que es capaz de mantener esa posición y gana, si Viñales, porque pueden pasar muchas cosas en carrera. Y a partir de ahí, pues en Breno, el fin de semana del 9 de agosto, valoraremos a ver qué desventaja tiene y entraremos pues en una fase nueva, en la fase de tener un líder. Yo creo que, entre comillas, será sólido por la ventaja de puntos, y ver de qué es capaz Márquez y cómo está recuperado y si es capaz de iniciar una remontada en las pruebas que queden para que termine el Mundial.
Borja, ¿a ti te consta que puede haber habido tensión entre Márquez y el equipo ante la posibilidad de correr en Jerez?
No. Yo creo que el equipo ha sido, en ese sentido, el equipo lo que ha hecho ha sido, tienen un... Márquez es un patrimonio para Honda, evidentemente, aparte para el campeonato y para todo el mundo. Ellos intentan cuidarlo, pero también saben la fuerza que tiene y han creído que tenía el derecho, o se ha ganado el derecho a decidir si podía o no podía probar, siempre entiendo que con el beneplácito de los médicos. De hecho, es que se contaba el otro día, por cuando saltó la noticia, que a mí me parecía extraño, me contaron, es que Marc ha llegado a casa y lo primero que ha hecho ha sido ponerse a hacer flexiones, que lo ha contado hoy, se ha puesto el mono para ver si le entra y qué sensaciones tiene, y bueno, pues ha decidido que podía probar, y básicamente pues se ha trazado un plan muy serio en el que el equipo no ha querido en ningún momento que Marc traspase una línea. En el equipo entra ya no solo Alberto Puig por la parte de Honda, la parte del cuerpo técnico, estos son amigos personales de Marc ya, porque llevan toda la vida juntos. Y yo creo que en este caso no ha hecho ni siquiera falta que le pongan ellos freno, y ha sido el propio Marc el que ha decidido parar y no jugársela más, bueno, de la cuenta.
Pues nada, vamos a ver si para República Checa está o cómo está en ese momento Marc Márquez. Resumen ahí en un telegrama cómo ha ido en las otras dos categorías, Borja.
Bueno, básicamente en el día, bueno, porque no te he dicho que la pole ha sido para Quartararo, que ha conseguido todas las poles en Jerez, 3, con Viñales que saldrá segunda, esa es la pelea de la carrera. En Moto2, el más rápido ha sido el veterano Bezzecchi, no hemos conseguido gran resultado. Navarro va a salir cuarto y Luca Marini va a salir desde la... Jorge Martín va a salir desde la sexta plaza. Bueno, a ver qué opciones hay. En Moto3, la pole para Suzuki, ha conseguido todas las del año. El mejor español ha sido Raúl Fernández, que va a salir de la cuarta plaza, y Albert Arenas, que ha ganado las dos carreras del año, va a salir sexto, buena posición para defender el liderato.
Mañana nos cuenta, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes al 637-230010 y en arroba TJCope. Dice Vicente: enhorabuena David Albelda, que te vaya bonito siempre, pero no te vayas nunca de tiempo de juego y el partidazo. Te lo pido por favor, Fernando. Que el Real Madrid va a acatar las leyes británicas. Pues claro que la sacata, le ha tocado la lotería como para estar en contra. Marce dice: nada, ya está claro, si el Real Madrid gana la Champions será gracias al gobierno británico. Ya me estoy viendo los comentarios: nunca ganaremos nada por nosotros mismos. Manuel: lo peor que a un madridista puede escuchar es: Bale es muy feliz en el Madrid, nos lo vamos a comer 2 años más. Y dice otro: solo aceptaría que volviese a jugar Bale si pidiese perdón públicamente, lleva años riéndose del Real Madrid, si se queda que se quede, pero que no juegue más. Y un oyente quiere felicitar a David Albelda.
Felicidades y enhorabuena al equipo de Albelda por el ascenso a segunda B frente a un todopoderoso como el Alcoyano. Mucha suerte y en la nueva categoría. Un saludo.
Esto contrasta con los gritos que deben de estar pegando en el vestuario de la Cheneta ahora mismo. Bueno, en fin, nos está esperando en un instante Eric Frade con un ilustre del ciclismo español. Bueno, diría español y mundial. Y también tenemos que hablar luego con una persona que hoy ha salvado una vida.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.